Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
La tarde.
COPE. Estar informado.
En España hay una triste realidad. Una triste realidad que es la de en torno a 40.000 mujeres que están sometidas a la esclavitud y la trata. Son mujeres, muchas de ellas, que vinieron buscando un futuro mejor a nuestro país y que se han convertido en la práctica en esclavas del sexo. Son mujeres que se ven obligadas a practicar la prostitución. Vamos a hablar con dos personas que conocen bien este fenómeno. Una persona es Marcela, su nombre es ficticio. Lo conoce bien porque ella ha sido víctima de la trata. Marcela, buenas tardes.
Buenas tardes.
Y nos acompaña también Rocío Mora, directora de APRAM, que es una persona que ayuda a estas víctimas de la trata. Rocío, gracias por estar con nosotros.
Gracias a vosotros.
Marcela, ¿cuál es tu historia? ¿Cómo llegaste a España? ¿Cuándo caíste en manos de una, supongo que mafia, que te convirtió en una víctima de la trata?
Bueno, yo llegué en España en el año 2005, pero mi historia empezó en Brasil. Yo era estudiante de Derecho, trabajaba en un bufete de abogados y resulta que debido a la crisis en mi país acabé por perder trabajo y no podía costear la universidad. Entonces eso hizo de mí una persona vulnerable. Tenía una amiga que hizo una propuesta, que conocía a otra persona, que tenía una agencia, una supuesta agencia de empleos en Europa.
Ajá.
No fue el primer momento que acepté porque tenía miedo, no quería dejar mi país, no quería dejar a mi familia. Pero es que el dinero del paro se va acabando.
Yeah.
Y yo tenía una ilusión, que era terminar la universidad. Y entonces resulta que esta señora ha sido muy amable, me ha hecho muchas promesas, que ha dicho, bueno, de principio puedes cuidar personas mayores, cuidar niños, limpieza. Los gastos efectivamente lo costeaban todo ella.
¿El viaje?
El viaje. El pasaporte, efectivamente, porque yo ya me había quedado sin nada.
¿Y cuánto fue el gasto, recuerdas?
Perfectamente. Fueron 4.800 euros, pero era una deuda interminable, porque todo lo que se consumía, cuando me han dicho que yo iba a ejercer la prostitución, todo lo que consume una mujer, ellos añaden en la cuenta.
Ya, pero tú cuando llegas a Madrid, ¿quién te recibe? ¿Cómo acabas sabiendo que te tienes que dedicar a la prostitución?
Yo sé desde el primer día en que llegué. Entonces, como en Brasil no somos hispanohablantes,
¿sí?,
me llevaron primero a Portugal.
Te llevaron primero a Portugal.
Y luego
te recogen a la bajada.
En el aeropuerto de Vigo. Es muy importante prestar atención en la ruta que hace cada nacionalidad porque es un modus operandi de las mafias.
Ya. Tú te bajas del avión y hay una persona esperándote.
Sí, en Vigo. Y de Vigo, pues en una furgoneta, pues nos llevaron a Portugal.
Ya. ¿Y tú hacías alguna pregunta?
No, porque venía con la maleta llena de ilusiones,
sí,
que me iba a quedar 6 meses, porque fue lo que habíamos acordado. Y resulta que al cabo de una semana fue cuando nos dijo que a mí y más 7 mujeres,
sí,
que no habíamos venido a ningún trabajo doméstico, que habíamos venido a ejercer la prostitución.
Ah, porque tú creías que venías a un trabajo doméstico.
Y todas.
Ajá. Y os meten en una casa y ahí no podéis salir. ¿O cuál es la situación?
Lo primero que hicieron fue quitar nuestra documentación, según ellos, por motivos de seguridad.
Ya. Yeah.
Porque sin nuestra documentación ahí no somos nadie. Y efectivamente, es una forma de retener a la mujer. Tenía mi familia amenazada y entonces yo era obligada a hacer lo que ellos me decían.
Ya, ¿quiere trabajar en un club o...?
Ejercer
en un club. No utilizamos la palabra trabajar.
No, utilizaban la palabra trabajar, pero ahora como ya llevo muchos años con la
práctica... Hay que usar las palabras con propiedad.
Efectivamente.
Eso no es un trabajo. ¿Y en qué consistía ese ejercicio de la prostitución? ¿A qué te viste obligada a hacer?
Pues todo lo que demandaba el putero.
Ajá.
Porque yo no llamo cliente. Cliente cuando vas al Corte Inglés, cliente cuando vas a un restaurante. Ya.
¿Tú prefieres utilizar la palabra putero?
Hasta el día en que me muera.
Ya, perfecto. Bueno, pues si tú la utilizas, nosotros la utilizaremos también. No sé si me permites una pregunta un poco delicada. ¿Cómo te sentías tú? O sea, cuando tú te quedabas sola o cuando tú podías pensar o sentir, ¿cómo se siente una en esa situación?
Yo me sentía culpable porque por cuenta de un sueño había puesto toda mi familia en peligro.
Ajá. ¿No se te ocurría la posibilidad de escapar o de...
No, porque me habían creado cadenas mentales.
¿De qué tipo?
Del tipo que si te escapas te mato, tengo amigos en la policía, los jueces son mis amigos,
Ya.
tú aquí no eres nadie. Y si uno se escapa, ¿a dónde me iba en este momento?
Ya.
Si no conozco a nadie, estoy en un país, no es lo mismo que estoy en mi país de origen, puedo escaparme y esconder en la casa de mis padres o de algún familiar. Aquí no conocía absolutamente a nadie. Estaba del otro lado del océano.
Hasta pensar que es que en realidad tú eres la culpable de estar en una situación así. O sea, en vez de
Efectivamente.
sentirte víctima, te sientes culpable.
Es importante decir también que una mujer nunca se siente como víctima.
¿No? A pesar de ser explotada,
No,
tratada como una esclava sexual.
nos sentimos
Pero si tú no
culpables.
tienes opción.
No, nos sentimos culpables.
Ajá.
Créeme. Porque, claro, de mí me depende, en este caso, el mío no. Pero hay muchas mujeres que en su caso dependen sus familias, sus hijos. Y yo me sentía culpable porque yo he venido en busca de un sueño, de terminar mi
Ya,
universidad.
ya, ya, ya. Y Marcela, ¿cómo acaba esta historia? ¿Cómo te liberas tú de esas cadenas?
Yo no vine directamente a Madrid, me llevaron en Sevilla. Fue cuando el calvario aumentó,
¿Por qué?
porque la demanda de los puteros, los que más pagan son los que consumen cocaína. Y entonces ellos te obligan, los proxenetas te obligan que aprendas a utilizar cocaína. El demandante de
Pero está
prostitución que más...
mezclada la prostitución con la cocaína.
Bueno, eso no es todo. Aparte de que generan mucho dinero a la mafia, los demandantes que consumen prostitución, la cocaína y el alcohol.
Ajá.
Entonces había días o semanas interminables porque se te está pagando, tú tienes que quedar y no puedes decir que no.
Ya.
Y después de Sevilla, aparte que no hablaba el idioma,
Ajá.
rápidamente, por la ansiedad de pagar mi deuda rápido, me transformé en la que más me drogaba, la que más
Ya.
bebía, porque tenía la ansiedad de terminar la deuda. Y entonces me puse en varias ocasiones enferma, pa pasa con muchas mujeres.
Sí.
Y entonces ellos me llevaban al Virgen del Rocío. Era la
Hospital
única
Virgen del
vez
Rocío.
que veía mi pasaporte, pero siempre con la amenaza. Luego, después de Sevilla, como era la gallina de los huevos de oro, el proxeneta me dijo que me trasladaría a Madrid porque tenía que levantar yo un club que tenían ellos en Madrid.
¿Y cómo? ¿Cómo consigues romper esa cárcel en la que te tenían?
Que llega un momento, tanto deterioro físico, tanto deterioro mental y emocional, APRA, la mediadora que me atendió en este momento, ya habían detectado indicios de trata y la mediadora me dijo, y una frase que yo me la voy a acordar toda mi vida, tú puedes hacer lo que quieras y lo que te propongas. Nosotras te podemos ayudar.
Te abrió una puerta, claro.
No fue fácil. La mediadora me generó confianza.
Ajá.
Me dieron varias alternativas y después de quedarme una semana con un mismo putero que consumía mucha droga, generé 14.000 euros y entonces yo he dicho a la dueña del club, mi relación con usted ha terminado. Coge tu parte del dinero, me da a mí y mi pasaporte que yo me voy.
¿Y qué te dijeron en ese momento?
Me dieron la paliza de mi vida.
¿Qué dices?
Y entonces resulta que aprendí en un número 24 horas, yo memoricé este número.
Ajá.
Porque sabía que en cualquier momento nos dan un móvil, pero no para que nosotras llamemos a nadie, pero para que ellos sepan dónde nosotras
Ya, para estar
estamos.
localizada, sí.
Y cuando me dieron la paliza, me han dicho a una compañera que estaba ahí que me arreglase, que me pusiera guapa y que yo siguiera ejerciendo, como si nada hubiera pasado. Y fue cuando hice uso del número 24 horas.
Ya. Tú ahora, después de todo lo sucedido, ya no tienes vergüenza, ¿no?
No,
De ti misma.
no.
Seguro que hay alguien que en este momento nos está escuchando que ha pasado por lo mismo que tú. Seguro. ¿Qué le dices?
Que no tenga miedo. Las amenazas puede que no se cumplan y que denuncien.
Rocío, a las que también nos están escuchando y necesitan esa puerta de confianza, porque a veces es muy difícil fiarse de alguien cuando... Todos te han instrumentalizado, te han explotado. Cuando vives en un mundo de la mentira, confiar en alguien es difícil. ¿Qué ¿Qué les dices tú?
Yo creo que el trabajo proactivo de todas las organizaciones, pero en concreto la de APRAN, a través de las mediadoras, hace que las mujeres comprendan y que entiendan cuáles son las alternativas reales. Yo creo que APRAN lo hace todos los días, lo hace 24 horas, y nosotros ese trabajo lo que queremos es llegar a las mujeres. Las mujeres no van a llamar a nuestra puerta, lo tenemos clarísimo, pero sí que existen modos para llegar a APRAN. Yo creo que hay un teléfono 24 horas. Y ante determinadas situaciones que ellas consideran que pueden ser normales o que pueden estar atemorizadas, porque yo creo que eso es lo que es una mafia, lo que es una red. Esto es un grave delito internacional, es una grave vulneración de derechos fundamentales, y eso es lo que hay que hacer ver a las mujeres y a las niñas que están en nuestras calles, en nuestros polígonos industriales y en casas particulares que nosotros estamos accediendo. Yo creo que no solo a las mujeres, yo se lo diría a la sociedad. Debemos dejar de pensar la libertad o no libertad de estas mujeres.
Marcela, ¿tú qué dices a esto? A los que dicen que la prostitución es una libre concertación de voluntades.
Yo digo que es un poco de hipocresía, pero que el oficio más antiguo del mundo no es la prostitución. El oficio más antiguo del mundo es seguir mirando hacia el otro lado.
Marcela, gracias por haber estado con nosotros. Gracias por haber tenido el coraje de estimarte a ti misma. El coraje de estimarte a ti misma, que seguro que es de ayuda para muchas mujeres. Rocío, gracias por estar ayudando a estas mujeres, 40.000 hemos dicho, que hay en España, a salir de este infierno. Buenas tardes a las dos.
Gracias. Buenas tardes.